no es un escándalo si nadie se entera. Cosmo trae a España en exclusiva la nueva serie Flack, protagonizada por Anna Paquin. Paquin interpreta a Robin, una eficiente relaciones públicas sin ningún tipo de moral que defiende a sus ricos clientes de la voracidad de los medios de comunicación. Pero su vida personal es un auténtico desastre. El trabajo de Robin consiste en solventar los problemas de otras personas, pero ¿podrá resolver también los suyos?
Si esto sale a la luz, estoy muerto.
¡Contrólate!
¡Despierta! ¡De una puta! ¡Ah!
Desapareces y te olvidas de todo esto.
Hecho. Sois relaciones públicas, especializados en gestión de crisis.
No utilizamos la palabra crisis, los llamamos retos. Mentimos a todo el mundo.
Hay sangre en el agua.
Tomad el control. Se te da bien arreglar la vida de la gente.
Lo estropeo todo.
Eres complicada. Tu mirada esconde.
No te pierdas el próximo martes 19 de noviembre a las 22 horas el estreno de Flack en Cosmo.
Bienvenidos a Gran Angular, el programa de Fuera de Series, donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Esta semana vamos a hablar de HBO Max, la nueva plataforma que, empezando por Estados Unidos, va a abrir las posibilidades que tenía originalmente HBO y a día de hoy AT&T. Vamos a hablar de su lanzamiento, de lo que conocemos a día de hoy, de si esto va a afectar o no a España y la posición que tiene HBO España a día de hoy, el contenido que va a tener y luego alguna de las series originales que tiene, porque tenemos todas detalladas en fueradeseries.com. Yo soy CJ Navas y para hablar de todo esto conmigo tengo en primer lugar a Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos?
Muy bien, con el arma cargada siempre para las streaming wars.
Y aquí también a Francis Arrabal, justo enfrente.
Claro, yo traigo la bayoneta aquí también para la guerra del streaming. Ya que Álvaro ha venido con la escopeta, pues yo traigo la bayoneta.
Muy bélicos estamos, como muy bélicos están todo el mundo con la guerra del streaming. HBO Max, del cual íbamos conociendo, pues poquito a poco cosas, porque al final ha cambiado muchísimo el cuento de hace un año vista, cuando AT&T todavía no sabía lo que iba a hacer, iba a tener distintos niveles de precios, iba a tener distintas plataformas, luego al final todo se aglomó, toda esta parte de Warner Media dentro de AT&T, y finalmente, la pasada semana, en el evento de inversores, que es donde últimamente se tiene la moda de anunciar todo este tipo de cosas, Francis, nos contaron exactamente qué.
Pues nos contaron primero la fecha del lanzamiento, no han dado el día exacto, como sí que hizo últimamente Apple o Disney Plus, que sí que Apple marcó este 1 de noviembre, Disney Plus el 12 de noviembre. Ellos han dado la horquilla mensual de mayo 2020, no tenemos día concreto, si será el 1 o el 20. Sabemos ya también por fin el precio, se especulaba en una horquilla entre unos 12, 15 hasta 18 dólares, finalmente va a ser 15 dólares al mes, 14,99. Sabemos que tienen un plan de expansión internacional, pero que esta fecha de mayo 2020 y este precio de 14,99 dólares va a ser de momento solo en Estados Unidos, pero que sí que la compañía, sí que Warner Media está pensando en HBO Max como una plataforma de streaming internacional. En ese mapa aparecían lugares en los que ya HBO está con alguna filial suya, como es HBO Nordic o HBO España, que recordemos que es una joint venture de HBO con empresas locales en Nordic, y que HBO España depende de HBO Nordic. Habrá que ver todo esto que han anunciado, tanto de originals, como de precios, como de fecha de lanzamiento, cómo va afectando a esos países en los que ya hay un HBO, también Latinoamérica. Habrá que ver si se convierten en HBO Max o no, lo trataremos más adelante. Sí que de momento están situados en ese mapita que enseñaron en esta junta de accionistas para inversores. Bob Greenblatt, que fue directivo de la NBC en su momento, que lo ficharon para ponerse al frente de HBO Max y liderar este proyecto, sí que comentó que iban a tener 10.000 horas de contenido y van a salir con esta librería. Un fondo de armario, no tan grande como puede ser un Netflix a día de hoy, pero sí que muy grande para un lanzamiento, para un día uno de la plataforma. Ellos sí que comentaba Greenblatt, que hizo especial hincapié, y en esta guerra del streaming, con cuchillo afilado entre los dientes, en clara alusión a Netflix, que ellos creían que el gran valor que podían aportar a los usuarios de su futura plataforma era eliminar toda esa gran cantidad de relleno, según él, que nadie iba a ver de todos modos, y que había por otros lares, abre paréntesis Netflix, cierra paréntesis, que ellos sí que van a intentar, bueno, pues filtrar más el contenido, curar el contenido, algo que sabemos que, bueno, siempre ha sido emblema de HBO, algo de lo que se ha hablado y que se ha debatido bastante, que sabemos que hubo un gran debate interno en HBO cuando se produjo la absorción por parte de AT&T, porque AT&T sí que quería que produjeran mucho más contenido del que estaban produciendo hasta ese momento, y claro, eso iba a producir también un detrimento, entre comillas, de la calidad de los productos, porque van a tener que ampliar y ahí pues entrará un poquito más de todo. Entonces, bueno, sí que dejo un poco claro de vamos a ampliar, vamos a ser más grande, pero tampoco nos vamos a convertir en Netflix. De que sepáis que vamos a ampliar la horquilla, pero tampoco vamos a llegar a convertirnos en la compañía que lidera Ted Sarandos. Comentó y también hizo hincapié en las marcas ya existentes de la compañía que van a prestar respaldo a este HBO Max, como son HBO principalmente, que además conserva el nombre dentro de la plataforma de streaming, como es CW, que recordemos que también forma en gran parte media de la compañía, de TBS, de Adult Swim, de Cartoon Network o de TNT. También enseñó un gráfico muy curioso a la Junta de Accionistas, que si quieres podemos tratar de cuáles eran las demos, sobre todo de público masculino, femenino y por edades, del el target hacia el que estaban dirigidas las producciones de sus canales existentes, y sobre todo como HBO Max sí que quieren desde los originals dar series a un público que tenían hasta ahora más descuidado, que era el público femenino, no el público joven ni el adulto por sí, sobre todo el masculino que estaba cubierto, sino el femenino, en el que sí que HBO Max va a intentar cubrir ese hueco que hasta entonces ha podido descuidar más, y sí que un gráfico al final con una demo que vemos como una plataforma muy para todos los usuarios, para usuarios desde 20 hasta 50-60 años y tanto masculino como femenino. Para 2025 se han marcado la horquilla CJ bastante ambiciosa de que la plataforma sea rentable, con entre 75 y 90 millones de abonados en todo el mundo, 50 de ellos en Estados Unidos, los otros 25-40 en el restante del globo terráqueo. Y lo que también decía el propio Greenblatt era que iban a seguir una estrategia agresiva con una inversión entre 1.500 y 2.000 millones de dólares para 2020 y otros 1.000 millones cada año hasta llegar a su objetivo en 2025. Así que van a venir muchas series, ¿eh? Seriéfilos, agobiaros, porque el calendario de estrenos va a ir increchendo.
Vamos a ir comentando cada una de estas partes que Frances ha introducido inicialmente sobre los números. La parte importante aquí es que, desde luego, ellos al nivel de 2025 prevenean que tengamos mucho más peso internacional que solamente Estados Unidos, que es el lanzamiento inicial que vamos a tener en mayo. Yo, si tuviese que apostar alguna fecha en mayo, apostaría el último fin de semana completo, porque ellos el último lunes de mayo es el Memorial Day, que es la primer gran festividad que tienen Estados Unidos, y yo creo que teniendo ese extra día extra para que la gente pruebe la plataforma le pueden dar. También tiene mucho peso, que es otra parte nuevamente que tiene peso en Estados Unidos, vamos a hablar ya inmediatamente de HBO España con Álvaro, que además escribió el artículo para Fuera de Series y tiene más información sobre el tema de primera mano, el cómo va a estar para varios de los suscriptores de AT&T, porque al final recordemos que Warner Media como tal es comprada por una de las grandes telefónicas americanas, exactamente igual que NBC pertenece a Comcast, Warner Media a día de hoy, por tanto HBO Max, pertenece de AT&T, que es como si dijésemos Telefónica y Vodafone, Vodafone y Movistar, como queráis tenerlo, y de inicio parece que va a estar ofrecida de forma gratuita a aquella gente que tenga un paquete completo, de forma similar, por ejemplo, pueden ser los contenidos o los contenidos originales de Movistar, aquella gente que tiene Fusión aquí en España. Álvaro, con todos estos sustos y todas estas cosas, para nosotros, para mayo de 2022 de cara a HBO España, ¿cómo se ven las cosas desde HBO España? ¿Esto les va a afectar sí o no al cambio de nombre? Y sobre todo, ¿qué sabemos a día de hoy de cómo van a llegar estas series de HBO Max, que luego comentaremos la que más interés nos prestan, no las de HBO, sino las de HBO Max, que ya están encargadas? ¿Cómo va a llegar a España? ¿Cómo sabemos a día de hoy que parece que van a llegar a España?
Bueno, pues desde HBO España nos pueden contar poquito, nos pueden contar lo que saben, que es básicamente lo que se dijo en este evento para inversores, que era un evento para inversores muy centrado en el territorio, como ha dicho Francis, de Estados Unidos, y que dieron unas pinceladas de internacional, pero que no decían exactamente qué iban a hacer con internacional. Por ejemplo, no se sabe si HBO Nordic o HBO España harán un rebranding y cambiarán su nombre por el de HBO Max, o si se van a quedar así. Pero sí que daba la sensación de como que estaban contentos con lo que había por Europa y lo que querían era, pues eso, que se fuera potenciando, que fuese llegando a otros países, pero sí que iban a mantenerlo por ahora como empresa un poco diferenciada. Así que en esa presentación decían que las compras de productos de catálogo. Por ejemplo, en España tenemos Big Bang Theory, o tenemos Vikingo, o tenemos varias series, porque se compran país por país. Entonces, todo esto que hemos estado escuchando nosotros de HBO Max compra los derechos de Friends, HBO compra los derechos de Big Bang, de La Ala Oeste, de South Park, todo eso es en realidad para Estados Unidos. Que da la casualidad, por ejemplo, que algunos de esos títulos, como Friends o como Big Bang, sí que están en HBO España, pero es porque aquí en HBO España han comprado para este territorio esos derechos. Entonces, eso sí que es un poco lío a veces cuando salen las informaciones, pero bueno, tenemos que quedarnos con esa cuenta. Y luego lo otro importante que yo destacaría es que si bien los títulos que tiene HBO el canal pasan automáticamente a HBO España, pues Juego de Tronos, VIP, Insecure, etcétera, todo ello han pasado, con alguna excepción, como cuando son producciones en colaboración con Sky, que en ese caso Chernobyl sí fue a HBO España, pero Catalina la Grande fue para Sky. Bueno, pues eso, todos los HBO originales van para HBO España, pero con los HBO Max Originals no va a pasar lo mismo. Es muy probable que muchos de esos títulos pasen a HBO España, pero no van por defecto como pasa con los títulos de HBO.
Aquí lo que suena es un problema de contrato, ¿no? De que el contrato dijese claramente el que tenían originalmente para hacer Nordic, Álvaro, de todas las series que se estrenen bajo esta bandera vayan aquí, y todavía no hay un contrato para todos los originales de HBO Max, ¿no, Álvaro?
Claro, porque es que esto es un poco complicado para entender así para el espectador general, pero bueno, básicamente no solo es la cadena que pone el dinero, sino también el estudio y los acuerdos que tenga la cadena con el estudio, porque muchas veces pues en ese acuerdo el estudio lo que hace es que, bueno, yo te pongo el fee por episodio más barato, pero yo me quedo los derechos de distribución. Entonces aquí muchos de lo original de HBO Max van a estar producidos por Warner, que es el estudio que está en el mismo conglomerado de AT&T que HBO, pero hay otros que son de Paramount, por ejemplo. Entonces bueno, ahí va a haber que ver título a título cuáles pasan. Esto no quita que a lo mejor dentro de unos meses salte la liebre y diga no, todos los HBO Max original sí que van a ir a las filiales europeas, pero por ahora no es el caso.
Yo entiendo que lo perseguirán, ¿no? O
sea, sí, creo que es algo supongo que sí, pero
que tiene sentido.
Pero hay que ver contrato con contrato, supongo, claro. de las series, porque a lo mejor eso, algún estudio se ha guardado la cosa de decir, te hago la serie más barata, pero yo la distribuyo internacionalmente.
Sí, es uno de los melones que habrá que ver cómo funcionan. Yo creo que es algo que no sé cuánto va a tardar. No sé si van a ser un año, va a ser dos años o van a ser cinco. Creo que al final el proceso natural de los HBO repartidos por el mundo, de las plataformas de streaming o los canales que hay de HBO por el mundo, terminen convirtiéndose en este HBO Max. Al final la estrategia, todos los que sean usuarios de HBO en España, la estrategia de HBO en España de compras ya es muy HBO Max. Si veis la plataforma, al final lo mismo tienes Watchmen, que tienes El Padrino de Harlem, que tienes Fossey Verdon, que tienes Chernobyl, que tienes Batwoman, que tienes Pretty Little Liars.
Sí, entonces, es de este universo. O sea, yo creo que HBO España, en cierto modo, ha sido un banco de pruebas para Warner Media de decir esto es lo que queremos hacer con HBO Max, un ecosistema en el que convivan esas marcas de prestigio de HBO con series mucho más comerciales y, como tú decías antes, con series que vayan a un público femenino que ha estado muy desatendido.
Sí, un target más diverso, un target más que de canal lineal, que los canales lineales siempre han intentado especializarse y buscar su propio público también de cara a los anunciantes, a una plataforma que va directamente a todos los usuarios posibles, y que las plataformas intentan ser, y esto Netflix lo tuvo muy claro desde que se puso a hacer sus propios originales, de que haya una plataforma para cada usuario, que haya un Netflix para todos o que haya un HBO Max para todos. Suena un poco al anillo único del Señor de los Anillos, pero un poco que haya plataforma para todos. Y CJ, tú y yo lo hemos comentado mucho en streaming, de que al final HBO España fue el primer HBO Max, y yo creo que es algo natural, y creo que también para Warner Media, para AT&T como empresa y como están las guerras del streaming, que un HBO Max, que Dune, que está preparando Villeneuve, se vea en Netflix, se vea en Amazon Prime Video en el mundo, y que no se vea en HBO Nordic, en HBO España o en HBO Latinoamérica, ostras, a nivel de marca creo que te hace mucho daño, como se están poniendo la guerra del streaming. Entonces yo creo que es algo que de momento no nos pueden asegurar, porque los contratos no están firmados, y estos son empresas, y empresas muy grandes y conglomerados enormes, y hasta que los contratos no están, pues oye, van a tener que pujar y comprar por la empresa. Entiendo que con un trato preferencial o con una primera opción de compra, seguramente debe de tener algo de esto, pero que van a tener que pujar, igual que por Netflix, igual que vaya Amazon o que vaya un canal lineal o un TNT, incluso aquí en España, que forma parte de Warner Media, que forma parte de este conglomerado de AT&T. pero que es algo, yo entiendo eso, que si no a un año, dos años vista, más allá de que recale un porcentaje que sea del 60, el 70 o el 80, que el 100% de la serie o que las series de HBO Max sí que vengan por defecto, porque es que al final esto original se van a llamar HBO, luego con un Max,
sí, pero en Francia es raro y no a la vez, porque también si te fijas en el entorno de la televisión por cable, durante muchos años hemos tenido pues esos series que eran TNT originales que no han ido a TNT España, series de AMC sí. España, de AMC
sí,
Estados
como
Unidos,
The Walking Dead, por claro. ejemplo. Que España se va a través de Fox.
Claro,
no
entonces,
de AMC.
Bueno.
Pero AMC en ese momento no estaba todavía en España.
Sí, pero con TNT, por ejemplo, también. Sí que ha ido siempre diferente. Con Fox también ha ido muy diferente. Entonces, el caso de Fox es muy, muy destacable en este sentido. Hay algunas series que sí que se han podido guardar y otras que no, por lo que hablábamos de la diferencia entre la marca de cadena y la marca de estudio.
Yo creo que hay dos movimientos empresariales, más allá de la intuición que todos tenemos de que al final esto convergerá todo en España, que sí te puede dar sentido a lo que quiere AT&T o los grandes mandamases de Estados Unidos, es asumir HBO España dentro del sentido del señor. Que es, por un lado, la compra que ellos han tenido de lo que han dejado de Latinoamérica. Ellos tenían varias filiales en Latinoamérica. La más conocida quizás es la portuguesa, o la mejor dicho, la brasileña, que es la que tenía un negocio y cosas similares, pero luego tenían otra latina, que era también una joint venture similar a la que ocurre con HBO Nordic y que han comprado. Saltó la noticia, es cierto que se ha difundido muy poquito, se ha contado, pero lo encontráis en Variety de que habían comprado el 100%. Y yo creo que la más racional para nosotros es la serie que más temporadas se va a emitir en el futuro, que ya está confirmada a día de hoy, siguientes temporadas, que es Rick y Morty, se va a emitir simultáneamente en TNT y en HBO. Yo creo que esa es quizás la que más clara dice que tenemos una serie de canales lineales, una serie de proveedores que en Estados Unidos ya nos ha dicho que va a ir, como TBS, como Adult Swim o como Cartoon Network, y aquí quizás la única serie en la que tenemos un horizonte del 2023, van a seguir emitiendo episodios de Rick y Morty, van a funcionar. Dentro de estos canales lineales, algo similar también le ocurre a Fox con Disney Plus, que parece que van a dar este tipo de formación o van a dar este tipo de contenidos a las plataformas en el futuro, porque todos ven clarísimamente que funciona. Yo creo que esas son la parte que podemos, más allá de la intuición y de que nos, pues al final nos suena que HBO funcione por ese lado. Y luego, Álvaro, a mí me ha gustado mucho lo que comentas desde el banco de pruebas de HBO España, porque al final yo, leyendo la crítica americana, está todo el mundo obsesionado con la dilución de la marca y que se va a perder el nombre de HBO y el buen nombre de HBO, que parece esto la honra.
Sí, hay muchos usuarios como ahí,
19.
¿no?
No, yo creo que son los críticos americanos que quieren ver una serie al mes, una serie
sí, pero
a la semana.
Sí, usuarios a nosotros también nos han comentado por en streaming esta semana, nos comentaban que leímos el comentario, y por redes sociales también nos ha llegado como esto de que se vaya a diluir, ¿no?, la marca, que es como un debate, ¿sí?, que hay alrededor.
Yo creo que HBO España lo ha hecho también con ese lado, quizás no tenía tanto nombre o tanto, pero yo no creo que a nadie le moleste ver Bad Woman al lado de Dios a día de hoy cuando ves HBO España. Nos cabrea la plataforma y la parte técnica, Álvaro, pero no lo que
y que no se puedan descargar la serie.
Sí, yo,
pero, no que esté Bad Woman.
Pero yo creo que en España a lo mejor el usuario medio no tenía tan en el ADN lo que era esa marca de HBO. Entonces, a lo mejor a nosotros los más seriéfilos sí que en un principio nos pudo, pues eso, tener la serie de CW al lado de la de HBO, nos podía resultar un poco raro, pero la gente que después del boom de Netflix ha dicho, ah, pues mira, en vez de Netflix voy a hacerme HBO España, yo creo que en general no eran tan conscientes de esa disparidad de productos que había. Entonces, en Estados Unidos sí que está más asentada la marca HBO y les va a costar más, pero yo creo que al final eso van a acabar entendiendo que HBO Max, que además el Max es como muy claro, es como HBO y más cositas. Entonces, yo creo que bueno, al final se irán acostumbrando y verán que hay también mucha presencia de otras marcas. Además, yo creo que van a estar, al igual que va a pasar dentro de la interfaz de Disney Plus, diferenciadas las cosas que son librería TNT, librería TBS, librería Cartoon Network. Entonces, en ese sentido, son marcas que no son tan reconocibles como las que tiene Disney Plus de National Geographic, de Marvel, etcétera, pero creo que sí que pues bueno, van a formar parte de ese ecosistema y no va a ser como Netflix, que es todo es Netflix, incluso lo que no es Netflix, y no hay diferenciación de canal. Entonces, por ahí yo creo que la marca HBO sin el Max va a tener todavía ese aura de prestigio, aunque esté conviviendo pues eso con los Pretty Little Liars, los Gossip Girl o lo que le toque.
Sí. Sí, de hecho, la parte de original sigue habiendo HBO Originals como tal, y los originals de HBO Max son originals de HBO Max, así que incluso han marcado esa diferencia, ¿no?, entre una cosa y otra.
Eso es lo que nos dicen. Ya veremos a ver cuando llega la plataforma y cuando lo veamos realmente qué señalización o qué diferencia va a tener, o si va a ir esos cinco verticales que tiene Disney Plus y algo similar va a tener HBO Max.
Sí, pusieron alguna imagen de interfaz y sí que parecía que apuntaba por ahí, pero lo que tú dices, a ver cuando la podamos testar.
Sobre todo, pues eso, a 7 meses vista, que las plataformas se cambian y se modifican y que deciden hacerlo. Y más esta gente que ha dado, de verdad, todos los bandazos del mundo. Sí, es decir, Estos hace un año iban a lanzar una plataforma llamada Warner Media con 3 escalados distintos de precio, uno de ellos incluido con anuncios, que ahora parece que vuelven a amenazar que a lo mejor lo sacan con anuncios. Sí, ahora parece gratuito. Es decir, que hay muchas cosas que sí sabemos el pasta, que lo hemos comentado muy por pasada, que esa sí que es una cosa curiosa, que en Estados Unidos se va a vender a $15, que para nosotros nos parece mucha pasta, pero es el precio que actualmente cuesta en Estados Unidos una suscripción a HBO Now, que es la suscripción a HBO cuando la hacen solamente por internet, es decir, que no tengas integrada dentro de un paquete de cable como tradicionalmente ha sido en Estados Unidos. Hablemos de las series originales de HBO Max, que al final lo que nos gusta, el qué nos van a ofrecer y qué es lo que nos va a traer. Álvaro, hablemos primero un poquito del big picture, de qué tipo de cosas van a hacer. Antes, Álvaro, Francis nos comentaba, y tú también, el tema del gráfico demográfico y de cómo quieren cubrir el hueco del target de mujeres. Y más allá de estas cosas que podemos comentar, tienen también el hecho de utilizar marcas conocidas, la parte del DCverso. ¿Qué podemos hacer antes de meternos en el detalle de los títulos que más nos han llamado la atención como grandes marcas o grandes tendencias en cuanto a las series que han encargado para HBO Max?
Pues como tú dices, hay muchas series que parece que van a ese target de mujeres, porque era muy, muy gráfico, valga la redundancia, ese gráfico que pusieron de los demográficos, porque te ponía por puntito dónde estaba cada marca, sus productos, y entonces veías cómo los hombres desde Cartoon Network hasta HBO iban pasando por toda la edad y las mujeres prácticamente solo estaban recogidas en CW, que nosotros siempre hemos entendido que es un canal para adolescentes, pero en realidad era como mujeres de 30 a 40, y entonces los puntitos que estaban en negro, que eran los de HBO Max, eran los que iban a recoger todo eso que faltaba de mujer. Entonces hay muchos títulos con protagonistas femeninas, con guionistas femeninas, y luego aparte, pues eso, tiran de marcas conocidas de Warner y de, por ejemplo, de Cartoon Network, pues tienen una nueva fase de Hora de Aventuras, que aunque acabó la serie, pues va a tener 4 episodios especiales. Tiran de un remake de Gossip Girl, y luego tiran también de títulos de cine como Gremlins, como Grease, que van a pues eso, a tirar de nostalgia y a ir a cosas muy conocidas. Pero claro, al final estas son como una serie de banderas que todo el mundo conoce, pero que quizá, pues eso, a lo mejor no te apetece volver a ese universo. Pero luego también tiene un montón de series nuevas, así que por ahí pueden tirar bastante. Y luego parece que lo mismo que Marvel va a ser una gran bandera de Disney Plus, pues DC va a ser también por donde quiera tirar Warner Media. Dijeron que querían hacer entre 8 y 10 pelis, y también pues van a explotar tanto la serie de CW que ya existen como serie nueva, que yo sé que Francis tiene muchas ganas de hablar de esto.
A tope con Green Lantern. Sí, aquí sobre todo es interesante de cómo está virando eso que se ha quedado un poco en tierra extraña, como diría Concha Piquer, que es DC Universe, una plataforma que nació un año, 6 meses antes de todo esto, que cuando fue a salir la fueron a parar, tiraron para adelante, parecía como una respuesta a Marvel Unlimited, que para quien no lo sepa es un servicio de suscripción de Marvel con acceso al catálogo de cómics. Ellos querían tener en DC algo parecido, tener una plataforma digital, porque sus cómics se podían consumir por algunas plataformas digitales que hay de cómics, pero no estaban todos. Nacía como esto, pero ellos querían dar un plus al usuario, y ese plus es, oye, pues como ahora lo que más está de moda son las series de televisión, vamos a hacer series de televisión exclusivas para DC Universe con algún programita de acompañamiento como era el de Kevin Smith. Con todo esto nace entre medias, yo creo que era en un momento diferente de la compañía, que cuando realmente ha nacido, porque estos proyectos siempre son a largo plazo, se ha encontrado en una tierra de nadie, y ahora con todo este HBO Max tiene quizás menos sentido que nunca, y lo que parece es que las series de DC Universe, de sus superhéroes, van a poder ver, consumirse tanto en DC Universe como para sus usuarios, como en HBO Max, y que Doom Patrol o Titans van a estar en HBO Max, y este Green Lantern, al que le han dado luz verde, con Greg Berlanti, el fundador de la Ruverso, evidentemente como productor ejecutivo, y como gran cabeza pensante de todo este universo de superhéroes de DC, pues que se lo llevan a HBO Max, pero que también va a estar disponible en DC Universe, y eso, se queda como un un tanto extraño. Al final es como un poco lo que tú dices, ¿no, Álvaro? De responde o puede responder a que si en Disney Plus tienes un universo de Marvel, oye, si nosotros tenemos DC, que no es menos, tenemos que tenerlo, pero HBO Max, que es nuestra punta de lanza en la plataforma de streaming, estas series tienen que tenerla, pero oye, ¿os acordáis que lanzamos hace un año y medio, un poco más de un año, una plataforma que era para las series de superhéroes de DC? Ostras, pues también tendrán que estar allí, porque si no, hay que meterlo con aquello.
Yo creo que se va a quedar DC Universe un poco más por la parte de los cómics y a lo mejor luego harán como un precio especial entre HBO y DC Universe, pues es que algo no sé, así, pero...
¿Por qué demonios no le han metido fuego a DC Universe? Mantelo como plataforma para los cómics.
Sí, yo creo que se va a quedar así y para el contenido ese, pues de los programitas estos que hacen de acompañamiento y tal, que bueno, pues ya que lo tienes que ver las series ahí, no sé, pero sí, a nivel de original yo no creo que saquen más DC Universe, que la lógica es que Doom Patrol y Titans pues sean más reconocibles en HBO Max.
Sí, yo es que creo al final, CJ, estos bandazos que tú comentabas de Warner Media con HBO Max, que si iba a ser Warner Media que HBO Max, como que al final hay cosas que tampoco no han terminan de tomar una decisión porque no terminan de tener claro, y que DC Universe está entre esos melones que tienen ahí a medio abrir.
Yo lo han tomado muchas decisiones, lo que pasa es que han cambiado la gente que da las decisiones muchas veces en muy poquito tiempo. Y al final DC Universe, nuevamente, tú lo comentabas, los proyectos de plataformas con estas cantidades de dineros y a estos niveles empresariales se toman a como mínimo medio plazo, se lo hacen a 3 o 4 años. ¿Por qué no lo han cerrado desde hoy? Pues porque todavía queda un presupuesto, porque hay gente de la que depende su cargo que podrá hacer políticamente de interna de vamos aquí, y hasta que no tengamos la plataforma nueva no lo podemos vaciar de contenido. Yo coincido con vosotros que DC Universe se va a vaciar totalmente de contenido visual, ya no solo de series, sino que tiene los derechos de muchas de las películas antiguas. Tenía el Superman de Donner, tenía los primeros Batman, tenían prácticamente todas las cosas que al final vienen todas de Warner. Yo creo que todas esas van a pasar a HBO Max, porque si al final le están pasando toda la de HBO y cobrando ese mismo dinero, aquí exactamente igual, y se quedará, como dice Álvaro, con la parte de los cómics, yo creo que en el sentido más de Unlimited, porque Marvel tiene muchísimo más cómic del que tenía que DC, que no tenía. DC hasta
pero
entonces solo podías comprarlos.
Hace unos 6 meses empezaron así, hicieron una gran subida, ¿verdad?
Que ya tiene pinta de que es eso. O sea, que al final, a medio plazo, es posiblemente aquellos que habéis suscrito, de repente os regalamos la suscripción a HBO Max durante el plazo que haya, que tienes el mismo contenido y más ando todavía, y aquí os quedamos para la parte del cómic, que es un servicio de suscripción.
Que se hayan llevado Green Lantern es desde luego definitorio de lo que va a ocurrir con DC Universe.
Que, y luego la otra cosa curiosa que tiene la plataforma y que comentaban también muy al final, y bueno, al final por deformación profesional, es la incorporación de podcast, ¿no? Estamos viendo el crecimiento que tiene el consumo de podcast de After Show, especialmente con el éxito que ha tenido Chernobyl, desde luego en Estados Unidos, pero también aquí en España. Yo me hacía cruces de verlo constantemente cómo está el top 10 de descargas, ya no de la parte de televisión y cine, sino en general de la clasificación general de Apple Podcast. Ahora ha funcionado el de Watchmen, precisamente esta misma semana pasada, con el tercer episodio de la emisión de Watchmen, tiene el primero, que además lo ha querido hacer leyéndolo con Craig Mazin, que es el guionista de Chernobyl, después del éxito que tuvo, de cómo funcionó, y van a hacer un podcast cada 3 episodios. Y esta incorporación, que ya se está a día de hoy en HBO, a día de hoy en HBO Estados Unidos, después de ver el tercer episodio de Watchmen, y Valentino nos lo dijo, tienes el pequeño trocito que hacen después de comentario, y automáticamente te permitía lanzar dentro de la aplicación de HBO Estados Unidos el podcast. No sé si es la versión de vídeo que ellos colgan también en YouTube, o la versión simplemente en audio, o alguna una intermedia. Y aquí nuevamente en HBO Max también es otra cosa, pues eso, de dar mayor contenido al fan y de tener esos podcasts de acompañamiento, de after show o de previo al siguiente episodio que vamos a tener en el futuro también, Francis.
Sí, habrá que ver. Nosotros como podcaster empedernido, habrá que ver cómo evoluciona todo esto de los podcasts dentro de la plataforma. Creo que es también una evolución natural que está sufriendo o disfrutando, o viviendo el podcast dentro de todo el crecimiento de las series de televisión y de las plataformas de streaming. Ahora vamos a tener este podcast oficial de Watchmen, que por otro lado, siento Lindelof, creador de Watchmen, que ya en su día con Perdidos fue uno de los primeros que hizo un podcast de series. Tú y yo nos preguntábamos de por qué no están haciendo el podcast de Watchmen con Lindelof, si la serie da para hacer un podcast. Se ve que la irrupción de Fuera de Series con el recap de Watchmen les ha hecho tomar una decisión precipitada, igual que lo de DC Universe en este caso, con el podcast de Watchmen dentro de HBO. Y yo creo que sí, que el éxito del podcast de Chernobyl, que muchos lo hemos comentado, también ha debido propiciar todo esto. Como suele pasar con muchas veces cosas de estas estrategias, que se lanza algo sin demasiadas esperanzas porque hay alguien dentro del equipo que le apetece mucho hacerlo, ha funcionado muy bien, y habrá que ver cómo evoluciona todo esto dentro de la plataforma, sobre todo si quieres, con muchas de sus series que tienen ese punto o ese nivel, convertirlas en un fenómeno con esta emisión que entendemos de HBO Max, que no han dicho si va a ser semanal, si va a ser completo bajo demanda o a ver cómo evoluciona. Yo entiendo que van a ir semana a semana. No sé si eran como ha hecho Apple Plus con el modelo de Hulu, de tener tres episodios bajo demanda y luego semana a semana. Habrá que ver, que para mí es una de las incógnitas que se me quedaron de la presentación, el que dijeran el modelo de emisión de sus series.
Yo lo que tengo que decir es, Bob Greenblatt, que sabemos que nos estás escuchando, si quieres que fuera de serie te haga un podcast para HBO, pues avísanos y ya hacemos claro. cuenta.
info@fueradeseries.com en asunto Bob Greenblatt by your podcast y ahí ya le respondemos adecuadamente.
Pues vamos a hablar ya de las series en las que Álvaro Niva estaría encantado de hacer un poco de recap seguro alguna de ellas. Tenemos casi una veintena de proyectos en distintas fases de desarrollo a día de hoy en HBO Max. Tenéis todos recopilados en un artículo que hizo Valentina Morillo para fueradeseries.com, que podéis encontrar sin más buscando HBO Max, pero también en el podcast pondremos el enlace para que podáis tenerlo. Y hemos decidido coger tres, cada uno de nosotros, de tonos distintos, de temáticas distintas, algunos más conocidos, otros quizás un poquito más, bueno, pues escondidos y que nos pueden gustarlos, pero al final de los que más la atención nos han llamado. Álvaro, ¿cuáles son las tres series de toda esta veintena fácil que tiene HBO Max que has decidido coger para comentarnos?
Pues mira, yo me quedo en primer lugar con Circe, que es una serie que dicen que aborda desde una perspectiva feminista la mitología griega, centrándose en la diosa griega. Y a mí esto, no sé, es que me da unas vibes de Senna la princesa guerrera, que ya sabéis que me vuelve loco, así que esa es la primera con la que me quedo. Luego hay otra que también es muy curiosa, que se llama Anna K, que es como una especie de revisión moderna de Anna Karenina, de Anna Karenina de Tolstoy, y, pero que es con una chica coreana. Entonces, y ellos lo describen, estas cosas raras que hacen los americanos de describirlo así como una mezcla entre tal, pues ellos dicen una mezcla entre Gossip Girl por 13 razones y Crazy Rich Asians, así que
madre de Dios, que, bueno, todo puede pasar, eso, todo puede pasar.
Y por último me quedo con Generation, que es una serie que produce Lena Dunham, mi adorada Lena Dunham de Girls, y que va sobre un grupo de adolescentes o de chicos de instituto que han crecido en entornos muy conservadores y que de repente están explorando la sexualidad en esta etapa de su vida. Así que como premisa me parece guay y yo siempre a los pies de Elena.
A mí la de Circe me mola mucho. O sea, sí, es un producto que yo creo que puede funcionar muy bien. Las otras veremos seguro los primeros episodios, pero la de Circe, de las tres que dice Álvaro, yo creo que la que tiene más funcionamiento y puede... Sí, sí, la verdad es que tiene mucho futuro. Francis, cositas. Tú, pues... al final, a lo mainstream totalmente. O sea, si alguien dice a mí, dame números gordos y ya está.
Hombre, yo una serie cara... Yo siempre me lo decía CJ a mi padre, que tenía pinta de ser hijo de rico, así que a mí me gustan las cosas caras, me gustan las series caras. Tenemos una serie con Denis Villeneuve dentro de este HBO Max, un proyecto que se anunció para empezar el verano, por principios de junio, es este Dune: The Sisterhood, una serie que la van a conectar con la película que está preparando para Warner el propio Denis Villeneuve. Recordemos que ha sido director de películas de ciencia ficción, bueno, hizo Blade Runner 2049, la segunda parte, pero hizo también Arrival, La Llegada, auténtico peliculón, así que le encargaron con este currículum Dune: The Sisterhood, va a estar conectada, va a ser un spin-off de la película, decían que va a formar parte de un mismo universo expandido que querían hacer dentro de Warner, va a ser adaptación del libro La Hermandad de Dune, que se publicó en 2012 por Brian Herbert, y bueno, forma parte de todo el universo de Frank Herbert que ya conocemos de Dune. Esperemos que la peli le quede mejor que a David Lynch, que no fue el gran punto de su carrera, y con esta muy buena pinta, sobre todo al final, que decidan conectar, pues como también está haciendo Disney Plus, ¿no? Con su universo cinematográfico de Marvel, donde las series la han incluido, que cojan esta película, este proyecto que tenía Villeneuve de peli dentro de Warner, y decidan tener un universo expandido dentro de una serie de televisión con este HBO Max, me parece una estrategia muy interesante. Villeneuve se ha involucrado en el proyecto, está metido, va a ser el director de ambos productos audiovisuales, así que no me puedo resistir a Dune: The Sisterhood, y con diferencia es el proyecto al que más ganas le tengo, ¿eh? de todo lo que anunció HBO Max.
El Dune clásico, hombre, al final es una película de culto, con sus problemas y con sus virtudes, al final sobre todo con las interpretaciones, y se ha quedado ahí detrás. Yo le tengo pánico a estas cosas de hacer la película y que en función de la rentabilidad que tenga la película salga la serie, porque tenemos el recuerdo de La Torre Oscura, que fue un puñetero desastre, ya no solamente artístico, que lo era.
Y que dicen que sigue por ahí la serie.
Claro, claro, es que sí, es verdad. Yo hace nada, ¿no, Álvaro? Hará como un mes o dos meses dijeron que no la hemos matado todavía.
Cada X tiempo sale una noticia, oye, que esto sigue ahí, pero no lo tengo muy claro, la verdad.
En fin.
Hasta que no la vea, es como Marina cuando decía que hasta que no viese la película de Ed Wood no se le iba a creer, pues yo igual.
Sois de poca fe, mira, tenemos peli de Ed Wood.
Ninguna. No. Después de haber matado a Idris Elba y a Matthew McConaughey, después de esa forma tan tan desastrosa, yo creo que ninguna. Aquí, yo creo que tiene una ventaja de la que comentabas tú. Yo creo que hay una gran diferencia entre las series de Marvel, que al final tienes 10 años, y la fuerza que tiene ahí el universo cinematográfico,
el universo
que hasta ahora no ha podido hacer ninguna cosa mala, incluida la de Thor, que se nos ha olvidado. Incluso ahora parece que la gente defiende la segunda y la tercera después de haber visto la última de Los Vengadores. A ver también con la nueva fase, que hasta ahora no ha podido hacer nada malo, y veremos ahora qué es lo que ocurre con la siguiente fase de Marvel. La serie yo les tengo muchas ganas de verla. Aquí no lo sé. Yo Dune leí el primera novela hace un porrón de tiempo. Yo no sé cómo se conservará la cosa porque ha pasado mucho tiempo desde la publicación original. Es cierto que esta, como dices tú, es una secuela en la que ya no está Herbert, pero sí que está autorizada por el estate o por los seguidores, por los herederos de Herbert, que es una de las cosas que se han hecho. A ver qué tal. La siguiente, Francis, yo esta cada vez que la veo me suena Bailando con Lobos. Me vuelvo otra vez Kevin Costner a la cabeza. Me va a costar horrores que no sea Bailando con Lobos, te pongas como te pongas.
Raised by Wolves tiene como gran desnombre desde la del proyecto que es un proyecto personal de Ridley Scott, que está como productor ejecutivo. No sé si esto es bueno o es mal últimamente con el legado que lleva Ridley Scott dentro de televisión.
O sea, serie producida por Ridley Scott no significa
es
nada.
Es como la de serie producida por Steven Spielberg. Cuidado, está, ojo, exacto. Cuidado. bajemos nuestras expectativas. Sí que tiene a Travis Fimmel como protagonista, que es Ragnar Lothbrok en Vikingos, que seguro que a todos nos suena. Y el showrunner, el creador es Aaron Gizkowski, no sé si lo he dicho medianamente bien, que es precisamente, antes hablábamos de Dune, de Sisterhood, y hablábamos de Denis Villeneuve, era el guionista de Prisoners, una de las dos grandes películas con las que se empezó a hacer conocido como director precisamente Denis Villeneuve, es quien está detrás de todo. Ridley Scott va a dirigir los dos primeros episodios de la serie, que se va a centrar en una historia de dos androides que se llaman Padre y Madre, que tienen una misión que es criar hijos humanos en un misterioso planeta virgen, así que historia de ciencia ficción, parece que la religión se va a entremezclar en toda esta historia, historias de androides. CJ, está muy tuya, ¿eh? No puedo decírtelo.
Me da un miedo esta, no tanto como la última que vas a comentar, pero me da un miedo esta, Álvaro. Esta puede ser la nueva Westworld para mal, ¿eh? Esto puede ser una cosa desastrosa.
Sí, bueno, yo estas series que no sabemos mucho, al final dejo que pase el tiempo y que aparezcan y ya veremos, porque probablemente se quede en nada. O bueno, una sorpresa.
A ver, y la última, Francis, porque como no tuvieron sueldo con la primera vez, vamos a resucitarla en forma de serie.
Vamos con Green Lantern. Esperemos que esta vez tengamos más suerte. De hecho, todo el fracaso de la película de Ryan Reynolds y tal fue lo que produjo precisamente que Greg Berlanti entrara en la Arrowverse y que tiraran adelante la serie de Arrow. Aquí vuelve a su pasado, completa el círculo Greg Berlanti, ya convertido en megaproductor ejecutivo dentro de Warner. Es quien está al frente de este de Green Lantern, el propio Greg Berlanti ha comentado que va a ser la serie más grande de DC que se ha hecho nunca. A ver qué tal. Yo le tengo muchas ganas. Me gusta mucho. No soy el... Dentro de superhéroes y cómics, no soy el más experto del mundo dentro de Green Lantern. Te tengo que decir que es algo que me interesa y que me apasiona mucho. Y que si lo hacen bien, con todas las dificultades de los que saben un poquito de Green Lantern, que tienen... hacer Green Lantern, y si no, quien haya visto la película sabe todas las dificultades que tiene hacer bien Green Lantern, que es una serie que debe de ser muy cara y que deben de tener mucho dinero para hacerla bien. CJ, sinceramente, creo que junto a Dune de Sisterhood pueden ser las dos series, por un lado en la que HBO Max invierta más dinero, y por otro lado las dos grandes series en las que HBO Max, un poquito en espejo con HBO con lo que haga Juego de Tronos, las dos grandes series bandera, mainstream, con mucho presupuesto, que visualmente quede muy bien, con grandes historias que pueden tener para enganchar a suscriptores. Entiendo que las van a cuidar mucho, eso en Dune está en las buenas manos de Denis Villeneuve, en The Green Lantern está en las buenas manos de Greg Berlanti, todo se puede torcer, pero que creo que al menos sobre el papel son proyectos en los que han puesto todo o han cuidado el detalle
para que sean series que estén a las alturas de las expectativas. Luego habrá que ver si las cumplen. Pues desde luego son mis tres proyectos más esperados.
Un Berlanti que no es un nombre, es una productora. Yo creo que junta, yo creo que él solamente Sonda, su productora, ¿no? Más, mucho más, muchísimo más.
No,
yo
digo
creo
que como con Sonda son los que están ahí, ¿no?
Sí.
Y pero, Murphy entre
pero medias. Yo creo que Berlanti tiene a día de hoy entre proyecto y autorizadas como 22 series.
Sí,
Álvaro,
más que nadie.
Tú que controlas no sé España, si es... ¿hay tanta producción simplemente en España como lo que tiene Berlanti ahora mismo a nivel internacional?
Pues está ahí, sí, la verdad, porque en España habrá más o menos el mismo número de series que tiene Berlanti. Es que tiene muchísimas, porque lo solemos asociar solo al Arrowverso, pero de repente tiene otras como You, está también en Sabrina, en Riverdale, están muchísimas cosas.
Sencillamente alucinante. Yo, bueno, las tres que tengo que coger yo he cogido un poquito, un popurrí, ya sabéis cómo soy yo para estas cosas. Primero, mi cosa de ciencia ficción, porque sabía que Francis iba a coger Green Lantern y me ha robado a última hora Dune, porque si no le daba algo para cogerla. Y es cierto que al final, quizás la que tiene menos nombre a nivel de grandilocuente, pero sí en el mundo de la ciencia ficción y especialmente narrativa, es Estación 11 o Station 11, que es como el título original, el que vais a poder encontrarlo. Station 11 fue una novela que tuvo bastante fama en el 2014 cuando se publicó en Estados Unidos, aquí llegó en 2015, se llevó el Arthur C. Clarke este año. Tiene esta cosa de posapocalíptica, pero muy onírica y muy de novela de ciencia ficción, pero que al final es de personajes. Y luego lo que me gusta mucho es la gente que tiene detrás. Tiene a Hiro Murai para dirigir todos los episodios, del que hemos podido disfrutar especialmente en Atlanta y en alguno de los videoclips. Tenemos a Jimesh Patel como Jivan, al que hemos podido ver recientemente como protagonista en, bueno, en Extender en su momento, pero sobre todo en Yesterday, en la película, que yo creo que ha tenido cierto nombre y desde luego ha funcionado mediante bien. Y luego Mackenzie Davis, a la que pudimos disfrutar en San Juan, pero la gente que la habéis conocido y especialmente aquellos que pudimos verla durante muchísimo tiempo viéndola en Halt Cast Fire. Es una novela que yo recuerdo haber leído la mitad en su momento, pero estos momentos de me pilló medio atontado y lo que leí me gustó mucho. Tiene un tono shakespeariano, tiene de esta mezcla de mucha cosa con un universo poco apocalíptico que al final te da, y yo creo que puede quedar una muy buena miniserie, además teniendo claro desde el principio que va a ser una miniserie de 10 episodios. De verdad que yo creo que esta puede funcionar bastante, bastante bien. Luego, mis cositas, pues Vida de amor, porque uno tiene corazón a diferencia de Francis Arrabal, Álvaro y yo lo tenemos. Entonces, una cosa que dice, comedia romántica en formato antológico con Anna Kendrick en la primera temporada, pues ya compro totalmente.
Es como un poco el Modern Love, ¿no? De sí. HBO Max, ¿no? Tiene pinta de por ahí.
Sí, pero sobre todo al final que es una antología de que cada temporada
de una temporada, claro.
Va sí. A seguir, lo que nos dice aquí es, sigue el viaje de una protagonista desde el primer amor hasta el último. Pues chico, yo esto compro. Álvaro, apóyame en esto porque el señor este no tiene corazón yo... y alguien tiene que apoyarme en esta cosa. Esto no va a volar, ¿no?
Sí, yo creo que sí, porque es lo que tú dices, seguir a una misma persona durante una temporada de amor en amor, yo creo que puede ser curioso. Y después de este Modern Love que nos ha gustado pero nos ha dejado ahí un poquito que sí que no, yo creo que sí, no. Que le tenemos que dar una oportunidad.
Esto lo hace Asi Ansari y CJ.
¿Cómo hacer? No, si es una buena serie.
Pues no me interesa.
Además, salen actores y todos, o sea, no.
No, a ver qué tal. A mí me gusta que esté Anna Kendrick, soy muy fan de Anna Kendrick. A ver qué tal este proyecto. Tiene también muy buena pinta. Y Station Eleven me mola todo, ¿eh? O sea, era de los que tenía más fuera de mi radar y me mola todo lo que habías comentado.
Y por último, la que tenemos finalmente, la que he dirigido finalmente, y esta es muy de formación personal de mi carrera, bueno, pues en mi universo paralelo y mi trabajo en la universidad, que es Industry. El piloto está dirigido por Lena Dunham, con lo cual no sé exactamente el tono que va a tener la serie, pero el rollo este de finanzas internacionales, un grupo de ambiciosos recién graduados, puede quedar una cosa demasiado seria, puede quedar una cosa mamarracha, que yo creo que lo que realmente le peta a esto y lo que puede funcionar exactamente. En un banco de inversión de Londres, no sé si lo van a hacer en la época dorada de finales de los 2000, si lo hacen en la época actual con el Brexit, que podría tener unas connotaciones también bastante interesantes, en el cual los bancos de inversiones están huyendo de la City para poder hacer negocio. No sé nada más que lo que puede tener Valentina, pero como os digo, yo por deformación profesional, estas cosas de bancos, ahora que tenemos Bad Banks, por ejemplo, que también la tiene MC, que está muy bien, y es un universo del que se ha contado cosas, pero siempre más en paralelo. Lo tenemos en Billions, evidentemente lo tenemos en Sucesión como una trama paralela de toda la parte de inversiones. A ver qué ocurre, y me rompe totalmente eso de que esté el piloto dirigido por Lena Dunham, que al final es uno de los nombres que ha cogido la plataforma. Álvaro, tú lo comentabas antes, como yo tenía otra serie y al final están haciendo cositas, bueno, del HBO, que al final es la que la encumbró y la que descubrió en su momento, claro.
Sí, y se nota que han tirado mucho de nombres así conocidos. También hay una serie con Mindy Kaling, hay una serie con Issa Rae. Entonces, como hablábamos antes, buscan el público femenino o buscan que no sea todo tan masculino el target y que sea un poco complementario lo que van a hacer nuevo. Y es pues es bueno que tiren de nombres tan conocidos y que han demostrado mucho talento.
Sí, además con Lena Dunham tenían un acuerdo de exclusividad, ¿no? Que cerraron este año, en verano de este 2019.
Tiene toda la pinta, si va a dirigir el episodio de Star Trek además. Sí, pues eso, la gran batalla que tenemos más allá de la guerra del streaming, que la guerra por el talento y la guerra es por los creadores, ¿no? Más allá que los intérpretes, que es la guerra tradicional, o la que por ejemplo...
Sí, el Hollywood clásico era más a hacer acuerdos con grandes estrellas y tener los contratos de estudios con las estrellas, con las grandes divas de Hollywood o los grandes galanes de Hollywood, y a día de hoy es la guerra por el showrunner, por el creador que te pone en pie y que también te vende muchas series para los más expertos y cada vez más también para los menos expertos. Ya los Ryan Murphys empiezan a sonar y todos estos nombres y los Greg Berlantis están por ahí. Ya son sellos de calidad más allá de los directores de cine que tuvieron su época, sobre todo a partir del New Hollywood y demás. A día de hoy sí que ciertos showrunner también te venden muchas series a pie de calle.
Vamos recogiendo el invento. Valoración global al final, Álvaro, de qué podemos esperar de HBO Max, sabiendo que no sabemos cuándo va a llegar a España o de esta expansión internacional que poquito a poco la va a hacer, a diferencia de un Netflix que ya está disponible en 180 países, de un Apple TV Plus, por ejemplo, que lanza inicialmente en 100 países, de un Disney Plus que sabemos cómo en dos años vista parece que va a tener presencia. ¿Qué futuro le auguras a esta gente y qué paso sobre todo hay que observar en los próximos dos o tres años de su incorporación a nivel mundial?
Pues fíjate que yo, hablando más un poco en términos generales, porque como decíamos antes, no sabemos lo que nos va a afectar aquí en España, pero bueno, en el mercado de Estados Unidos y en el mercado global, yo hace unos meses no tenía muy claro Warner Media si podía hacerse un hueco y o no en este entorno en el que ya había muchas plataformas, pero fíjate que ahora que sí que lo veo como un gran competidor que puede estar muy a la altura de Netflix en cuanto a lo interesante que es de cara al espectador y sobre todo nosotros que tenemos esa experiencia, como decíamos antes, de HBO Max, que ha sido como un, o sea, de HBO España, que ha sido como un proto HBO Max. Yo creo que puede ser una plataforma que compita muy bien con Netflix y ese precio que tiene, que tú has comentado antes, que era similar al de HBO Now en Estados Unidos, pero también es el mismo del precio que tiene Netflix con cuatro cuentas en Estados Unidos. Entonces, ahí se han puesto muy a competir en igualdad de condiciones en precio con Netflix y yo creo que puede ser una buena alternativa y que mucha gente acabe teniendo o las dos o que empiece a tontear con una y con otra a ver con cuál se queda. Le voy a dar bastante chance.
Habrá que ver cómo evoluciona. Yo creo que desde luego en Estados Unidos tiene pinta solo por precio de que se convertirá en un éxito. Habrá que ver en el resto del mundo cómo se convierte, cómo llega a países como España todo esto. Al final vas a tener los originals de todos los canales, eso pues HBO, de HBO para abajo, pero ya solo vas a tener toda la oferta de HBO Max Originals propios que van a hacer. Yo creo que es una plataforma muy potente. Habrá que ver cómo compite con Netflix. Yo creo que Netflix cada día que pase se va a enfrentar un poquito más a este problema de que precisamente que sea víctima o de su propia producción, de esa producción tan ingente, de que hay mucho producto que da la sensación de que sueltan en el catálogo y a ver qué ocurre con él. Creo que HBO Max sí que le puede hacer daño por este punto de más de selección, lo que comentaba Greenblatt, ¿no? De aquí el contenido que sepas de HBO Max va a ser un contenido curado o seleccionado. Habrá que ver luego. Habrá series malas, sin ninguna duda, y habrá muchas series intermedias o más mediocres o más normales, pero yo creo que ellos van a intentar jugar y entrar por ahí. Quizás no tanto incluso para llegar a ese seriéfilo más gourmet, sino para un seriéfilo como tal, de oye, si te gustan las series, que sepas que las buenas las vas a encontrar en HBO Max, que tenemos HBO, pero tenemos TNT, tenemos TBS, tenemos todos los productos y también el de HBO Max. Yo creo que es un fuerte competidor. Creo que al final, en una posición intermedia extraña en la que, no sé si coincidís conmigo, en la que se está quedando Amazon hasta sí, hasta no, sí que parece que se están configurando este Netflix, este HBO Max y este Disney Plus. Creo que Disney Plus juega en una liga diferente con todo el tema infantil y familiar y habrá que ver cuando también haga la expansión internacional de Hulu, cómo se reconfigura todo esto y cómo FX entra ahí y en qué liga juega, si rompe más ese ámbito familiar para llegar también más al del seriéfilo. Creo que ese HBO Max va por Netflix. Por eso, porque Disney creo que es algo que Disney intenta estar en todos los sitios y no competir con Netflix. No, es que Disney no soy ninguno de vosotros. Es que no compito contra ninguno porque Disney solo hay uno y soy yo. Yo creo que en este sentido HBO Max sí va más a competir con Netflix. No sé si de forma excluyente o no. Dependerá del tipo de usuario creo desde luego que sí que vienen con una oferta muy interesante y desde luego para plantearte contratarlo o como única plataforma o como segunda plataforma.
Sí, pero fíjate que tiene también HBO más los Cartoon Networks, etcétera, o sea que al público sí, infantil Adult Swim,
aunque es también, más adulta.
Sí, o sea, yo creo que también entran a ese público y que puede también plantarle cara a Disney Plus en determinado momento.
Yo creo que es un señor competidor. Yo creo que al final estas cosas que dicen ellos sobre es que tengo menos competido pero más seleccionado, a mí siempre me suena y con todos los respetos, o sea, es pequeña pero juguetona. Ya, pero es pequeña. O sea, la parte principal es la primera. Luego ya veremos después el rendimiento y el este, pero al principio es menos contenido. Mira tú como Disney Plus no dice nada de selección. No. Es que aquí tenemos absolutamente todo. Sin llegar a los extremos de Apple TV, porque yo quiero mucho a Apple y mucho a Tim Cook, pero al final decir que tenemos cuatro y hemos seleccionado, yo creo que sí. Yo creo que es un poquito exagerado. Dicho eso, cuando al final presentas a tus accionistas, es decir, al final le dices a Wall Street, vamos a ser rentables a partir del 2025, es este definitivamente cuál es nuestro plan a 6 años vista de la plataforma completa y que al final es decir, como en toda la parte que no sea vender líneas telefónicas y líneas de internet de nuestro negocio. Este es el vector de crecimiento, esta es una respuesta a 6 años vista de este invento. Es decir, no hemos llegado para cambiar de rumbo dentro de 2 años, que todo se puede modificar y todo se puede cambiar, pero aquí estamos apostando. Estamos dejando de ingresar un porrón de pasta por no vender sus series. Si Disney perdía 300 kilos al año por no vender sus series a Netflix cuando rompió un contrato, ni os quiero decir aquí que CW, bueno, recordaros el efecto de Riverdale de la segunda temporada, porque sistemáticamente todas las series de CW iban para allá, todas las películas que estaban vendiéndole a Netflix, todas las ventas internacionales que estaban haciendo, absolutamente todas las que podía tener. Y aquí este es su lugar. Es decir, a diferencia incluso de Disney, que va a tener por un lado Disney Plus y por otro lado va a tener Hulu, en el que tenga cabida a 2 suscripciones, ellos están apostando absolutamente todo a aquí va todo nuestro contenido, todo el contenido que nosotros podemos controlar, todo el contenido que Warner ha estado haciendo desde los años 20, cuando realmente empecemos a hacer películas que vayan a funcionar bien y hace 100 años. Y a $15, al menos en Estados Unidos, lo veremos internacionalmente. O sea, se le ha apostado absolutamente todo, en vez de tener esos 3 niveles que íbamos a tener, o de lanzar canales en paralelo, o de tener una cosa exclusiva que podría tener perfectamente, como era DC Universe, de para los fans del universo DC, que pagan otra cantidad adicional. Esta es la apuesta grande de AT&T y, de por tanto, de Warner Media en Estados Unidos. Simplemente por eso hay que seguirla, pero es que de verdad que tiene una cantidad de producción al nivel de cualquiera de las que hay, al menos en cuanto a series. Falta ver si se meten en deporte también o no en Estados Unidos, que no lo tienen, falta ver si se meten también en hacer películas o no directamente para HBO Max, hasta ahora no tenemos nada, y falta sobre todo meterse, si se van a meter en el mundo de los documentales, en el mundo de los factuales, este nuevo palabra que ha salido que ahora todo el mundo aceptamos cuando es de hace 3 meses, o sea, tampoco nos volvamos locos, y el resto de las cosas, pero desde luego...
Pero dime. En ese sentido, perdona que te corte, sí que metieron de CNN la parte de no de noticias sino de como más de series documentales y tienen también True TV, así que yo creo que sí que va a haber ahí una parte de factual y de entretenimiento que no sea ficción.
Sí, sin duda lo van a tener, pero lo que han contado hasta ahora es las propias que le vienen de canales propios, claro, suyos, sobre todo de lo que viene de Turner, claro, ¿no? Porque al final la otra cosa que hay es una dilución totalmente de la marca tradicional de Turner. TCM yo creo que irá poco a poco desapareciendo, CNN desde luego, bueno, CNN se mantendrá el nombre, pero al final todo va en un último momento para nutrir, que el futuro es HBO Max, que todos sabemos que el lineal va a ir cayendo poco a poco y que el futuro es nutrir de contenido a esta plataforma, que es la que nos tiene que pagar todos los mesecitos $15 por 75 millones de personas, tanta pasta.
Sí, lo que pasa es que ¿no crees, CJ, que el plan sea demasiado, no ambicioso, sino halagüeño de los resultados? Entre esos 75, 90 millones de usuarios.
Es que es un momento, Francis, en el que tienen mucha facilidad para poder hacer inversiones, en el que los tipos de interés están por los suelos, con lo cual pedir dinero no les va a costar absolutamente nada, si no, fíjate, Netflix, y que al final lo que necesitan es entrar cuanto antes mejor. Álvaro, perdóname, que te tengo acordado, dime.
No, yo simplemente seguiré un poco con lo que dices, que creo que su estrategia es que convivan esas dos realidades, o sea, no están diciendo de repente nos vamos a todo el streaming, sino todo lo que tenemos ya construido, que es mucho, que es grandísimo y que está sobre todo en el entorno de la televisión de cable norteamericana, pues va a ser lo que nutra este HBO Max para que cuando ya solo quede el streaming y vaya cayendo el lineal cada vez más, nosotros ya hayamos hecho este paso progresivo sin que sea cortar de una cosa a otra.
Sí, porque además estamos hablando de HBO y de lo demás, pero CNN tiene su propia aplicación y tiene su propia parte lineal a la que te puedes suscribir fuera del cable. TBS tiene la suya, CW tiene la suya también a día de hoy con anuncios. Es decir, prácticamente todas sus plataformas a día de hoy, o bien con una suscripción de cable puedes verlo, o bien te puedes suscribir individualmente y puedes tenerlo. Yo creo que al final es el cambio de orientación de ese es el futuro. Igual que Disney se plantó hace 4 años y le ha tomado un poquito la delantera en este lado de si seguimos por aquí, seguimos ganando dinero, pero no tanto como podemos hacerlo. Si viviésemos nuestra vida por separado y hace 3 años decidieron cambiar totalmente eso, también es cierto que con el susto que vinieron por el descenso de un mes para otro, de un trimestre a otro por el programa, de casi 5 millones o 10 millones de suscriptores de ESPN en Estados Unidos, que era donde realmente hacía pasta Disney, mucho más que las películas de Marvel, mucho más que lo demás, eran los 90 millones de suscriptores de cable que tenían su canal de deporte, que le dejaba unos $10 aproximadamente cada uno de ellos según los cálculos que se hacían. Aquí yo creo que los grandes jefazos, insisto, no de HBO, que la antigua guarda de HBO se ha ido toda, no la gente de Turner, que se han estado yendo también todos, no evidentemente los que montaron los DC Universe, que al final se va a vaciar de contenido, sino los que ahora han puesto, empezando por Greenblatt, pero sobre todo la gente de arriba de AT&T, que han hecho los números y ha dicho, vamos a ver, aquí cómo hacemos las cosas para que nos salga dinero en los próximos 7 años, que lo que nosotros necesitamos es este, el futuro suyo es este. Y a España, nuevamente, veremos a ver cómo nos llegue cuando sepamos si este HBO España se va a mantener con el nombre individual o va a convertirse en un esfuerzo internacional por HBO Max, que yo creo que tiene todo el sentido del mundo cuando Netflix es un nombre internacional, cuando Disney Plus lo es, cuando Apple TV Plus lo es, y nos queda Peacock / Sky a ver cómo nos llega aquí, sí. Porque yo creo que al final en Europa quitarle a Sky el nombre Sky y ponerle Peacock, eso va a estar más complicado, Álvaro.
Sí, y CJ, en la línea de lo que decía, yo creo que también ahora se entiende mucho mejor aquella noticia que comentamos mucho hace ya bastantes meses, cuando los jefazos de AT&T entraron a HBO diciendo queremos que hagáis más series, pero que no todas sean de prestigio, pero que sean series para todos los públicos, que queremos ser el nuevo Netflix. Y la verdad que todos nos echamos un poco la mano a la cabeza y ahora se entiende mucho mejor esto, esta estrategia, y esto es lo que quieren hacer, y podemos respirar tranquilo de que HBO, lo que era HBO, va a seguir, pero va a estar integrada en un ecosistema mucho más grande, que ya veremos, como decíamos antes, un poco cómo conviven esas dos marcas de HBO y HBO Max. Pero bueno, parece que es un competidor muy grande, y como tú dices, luego habrá otros más pequeños como Pico, como Sky, etcétera, o aquí en España el Mitele Plus de Mediaset, el A3 Media Player Premium. Bueno, siempre hay espacio para pequeños, pero habrá otros que vayan cayendo por el camino o que vayan integrándose, que veamos fusión, etcétera. Y veremos también qué alianza estratégica se hacen con territorios concretos como España, porque quizás, bueno, pues ya hemos visto que A3 Media está trabajando mucho con Amazon, que hay empresas trabajando así, partners españoles con gente. Yo creo que, por ejemplo, un Movistar que de repente se aline ya está un poco con Netflix, pero yo creo que puede que lleguemos a ver una alianza mucho más grande.
Álvaro, dime la verdad, ¿está habiendo una redada hoy en tu casa? Porque no paran de sonar ambulancias. ¿Qué delito has cometido?
La gente se pone muy mala de repente.
¿Has violado algún embargo en alguna plataforma y la Interpol está asediando tu casa?
Venga, por mí, lo siento, chico.
En fin, que esto no ha hecho más que empezar, que la guerra del streaming está en todo su momento de expansión. Ya llega la contracción, como siempre ocurre con las cosas. Pero hasta dentro de 2 o 3 años vamos a tener una proliferación absoluta de plataformas y aquí estaremos para comentarlas. Don Álvaro Nieva, un abrazo muy fuerte, hasta el próximo programa.
Un beso a todos.
Don Francisco Arrabal, hasta el próximo programa.
Pues hasta el próximo programa, CJ.
Recomendaros el artículo de Valentina Morillo, HBO Max, guía de todas las series originales que prepara la plataforma en foradeseries.com, en el que tenemos el detalle no solo de las 9 que os hemos contado, sino hasta la 20ª, que fácilmente a día de hoy tiene el proyecto. Que podéis encontrar, como siempre, mucho más contenido en audio en Apple Podcasts, iVoox, Spotify, simplemente buscando Fuera de Series, y mucho más artículos e información sobre HBO Max, sobre HBO España y sobre todo el resto de las plataformas en foradeseries.com. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.